3 minutos de noticias del medio.
Del medio.
3 minutos de noticias del medio.
Del medio.
Con Sebastián Giuliani y María Eugenia Barrera.
Removieron del cargo a la jueza del caso Globovisión. Alicia Torres Rivero fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de la titularidad en el juicio que se lleva a cabo sobre Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión. Torres Rivero se había declarado como neutral frente al gobierno del presidente Hugo Chávez y había dicho que no sería utilizada como herramienta contra el canal opositor. Así también había denunciado presiones.
El gobierno dice que el ingreso de Telefónica en Telecom Italia no puede ser autorizado para Argentina. La Secretaría de Comunicaciones de la Nación determinó que el ingreso de Telefónica de España en el capital accionario de Telecom Argentina, operación concretada a través de Telecom Italia, viola el marco regulatorio aplicable a las telecomunicaciones, elimina la competencia y no puede ser autorizado.
New York Times estudia recibir ayuda económica de fundaciones. Algunos de los editores más antiguos y reconocidos del diario norteamericano estudian conseguir aportes económicos de parte de fundaciones. Por su parte, Craig Whitney, editor con 44 años de experiencia en el periódico, aclaró que la empresa no planea transformarse en una corporación sin fines de lucro. Además, señalaron que los aportes de las fundaciones podrían ser para secciones específicas como la de ciencia.
El ministro de Relaciones Exteriores de Italia acusa a la prensa de haber pagado a Dario. Franco Frattini, canciller italiano, dijo a la televisión británica que los periodistas han pagado a esta prostituta para que hiciera declaraciones públicas contra el primer ministro y que eso es inmoral. Agregó además que las acusaciones contra Berlusconi son insustanciables, como lo demuestra el hecho de que ningún juez le ha puesto bajo investigación. Frattini llegó a ese cargo luego de ser instructor de esquí de Berlusconi.
Seguimos en la cocina del periodismo. Estamos tratando lo que es el periodismo ambiental y para eso estamos en comunicación con Sergio Elizábal, de TN Ecología. Hola Sergio, te saludamos desde la cocina del periodismo.
Hola Laura, Ignacio, ¿cómo les va? ¿Les puedo pedir que me suban un poquito el retorno porque estoy escuchando medio bajo?
Ahí, vale.
Perfecto.
Ahí está.
Ahí nuestro operador Nico Pérez le va a dar una manito para que escuche
mejor.
¿Qué tal Sergio? Estamos hablando acá del periodismo ambiental y nos pareció idóneo llamarlo.
Gracias.
Sobre todo para consultarle acerca de la tarea periodística, más que nada, ¿no? ¿Cómo empezó usted y por qué a especializarse en temas ecológicos o ambientales, si se quiere?
Hace mucho tiempo de esto. Vos sabés que el programa está cumpliendo ya 16 años. Uh-huh. La verdad que yo estaba en el noticiero del canal haciendo notas por había una cosa que habíamos inventado en ese momento que se llamaba el telemóvil, que no era otra cosa que una camioneta con la cual recorríamos, y así lo hicimos prácticamente todo el país, desde el norte al sur, pasando por muchas localidades, y lo bueno de aquella serie fue que en realidad íbamos buscando historias, pero aquellas historias que producían los hombres comunes, ¿no? Entonces el itinerario estaba claro, el itinerario era que salíamos en el norte y íbamos bajando, pero no qué historias íbamos a contar, de modo que nos sorprendía nos sorprendían los hechos y allí los producíamos y nos poníamos a trabajar. Uh-huh. Este conocimiento del país, de la realidad del país, de esta transmisión de lo que las personas entendían como preocupación o lo que les pasaba, fue de algún modo moldeando esta necesidad de ocuparnos del ambiente. En ese momento era raro, hace 16 años, hacer un programa de ecología en un canal de televisión, pero bueno, así fue que arrancamos. Yo me crié en el campo, en una chacra en la provincia de Buenos Aires, cerca de Bragado, y también, bueno, de algún modo había mamado siempre la naturaleza, el contacto directo, ¿no? Y de algún modo creo que esas fueron las herramientas centrales para aprender a valorar el planeta y saber, si querés, tempranamente, algo que ahora ya es una verdad revelada, ¿no? El planeta es claramente finito, es claramente vulnerable y no se puede pensar en los métodos o del modo que lo veníamos haciendo, que se puede producir inacabadamente, que se puede consumir del modo grosero que lo hemos hecho a través de generaciones, yo te diría desde la revolución industrial para acá, ¿no? Uh-huh.
Sergio, ¿crees que justamente con esto que vos decís de, bueno, es un programa relativamente nuevo, digo, en el sentido de solamente 16 años para lo que es desde la revolución industrial hasta ahora lo que venimos haciendo con el planeta, ¿crees que se aumentó la cantidad de noticias e importancias que se le dan al tema?
La verdad que sí, que aumentó, creo que la explosión empieza a arrancar a partir de la cumbre de Río en el 92, se empieza a hablar al menos de esta cuestión de un modo más sistemático, pero espasmódicamente, es uh-huh. decir, el tema está en los diarios cuando ocurre el tsunami, cuando vara una ballena, cuando aparece algunas de las especies que son emblemáticas en medio de algún conflicto. Sin embargo, yo entiendo que la cuestión ambiental requiere un tratamiento transversal en las noticias, es decir, tenemos que empezar a tratar la cuestión ambiental ligada a la economía, ligada a la política, ligada a la sociedad. A veces las personas que están a cargo de gestionar la política o desarrollarla desde los diferentes partidos dicen, ¿cómo nos piden que nos ocupemos de la ecología si tenemos problemas más angustiantes como la pobreza para resolver?
Sí.
Pero es que será imposible resolver esas cuestiones centrales si antes no atendemos la cuestión ambiental, la cuestión que nos contiene. Si nosotros no entendemos que hay que cambiar esos métodos de producción que resultaron groseros en cuanto a la extracción que se hacía de los recursos naturales, no podremos nunca resolver la pobreza. Cuando nosotros entendamos que hay que planificar de acuerdo a los recursos que tenemos, planificar de un modo que esto signifique una mayor distribución, que signifique de verdad una distribución a todos los sectores que hace falta que lleguen los recursos, ahí podremos entender un paradigma diferente. Pero para eso me parece que nos falta mucho, y ahí hay un rol central que los medios de comunicación, en términos generales, no estamos cumpliendo.
Y como vos decías anteriormente, ¿no?, que los medios se preocupan o sacan a relucir temas ambientales cuando son extraordinarios, ¿no?, catástrofes o todo lo que sea raro o atípico. ¿Y el público, el lugar del público, por qué temas vos crees que se interesa más?
Y yo no creo que el público hoy esté interesado en las trifulcas que suceden en la CGT, ni que lo desvele la interna del Partido Justicialista. A mí me parece que la gente sí le interesa la cuestión ambiental, sí le interesa qué va a pasar con la basura, sí le interesa cómo van a vivir y dónde sus hijos. Me parece que sí nos tiene que interesar, y en todo caso los medios debemos disparar estas discusiones. ¿Qué vamos a hacer con los recursos, por ejemplo, en el país? Porque son centrales, porque esto nos va a cambiar el modo de mirar las cosas. Yo digo, en la Argentina está claro que no hay calidad institucional. No la hay porque necesitamos transitar un largo camino, pero tampoco hay calidad comunicacional. Cuando se eligen las noticias, especialmente en aquellos medios que de algún modo van marcando agenda, no se privilegia la cuestión que más preocupa a los ciudadanos o las cuestiones que nos pueden hacer ayudar, que nos pueden ayudar a crecer como nación. Por el contrario, digamos, pareciera que los contenidos tienen que ver más con distraernos de aquellas cuestiones que sí debieran importarnos para que no nos ocupemos.
O con, ¿no?, intereses de otra índole, no solo
informativos. Yo creo que se mezclan los intereses y se mezcla cierta mediocridad que asiste hoy a las redacciones de los diarios, de la tele, de la radio también.
Y entonces, Sergio, ¿en qué países estás más desarrollado, por ejemplo, lo que es el periodismo ambiental?
Mirá, Europa por lo general tiene otra conciencia ambiental desde los medios, desde los gobernantes y desde la sociedad, porque ellos están viviendo en carne viva justamente estos destrozos que hizo la humanidad en aras, entre comillas, del progreso y el bienestar. Hay que cambiar esta idea de progreso, de bienestar. Me parece que se vienen tiempos de austeridad en el buen sentido, no hablo de un sentido monacal, sino de frenar un poco el derroche, el desprecio por los recursos, y pensar, bueno, Europa está así porque sus suelos están absolutamente agotados. Estados Unidos tiene solamente el 4% de los bosques naturales, es decir, el destrozo ha sido supino, digamos. Las industrias que han cimentado este progreso que desde estos lugares tantas veces se ha alabado, ha terminado generando la crisis. La crisis que vive el mundo es financiera, efectivamente, es económica, pero es centralmente ambiental. Entonces me parece que ahí hay mucho para hacer. Por otro lado, ninguno de los modelos políticos y económicos que hemos conocido en estos últimos 100 años han logrado derribar la inequidad entre las personas. Si nosotros pudiésemos ver desde arriba, y de hecho lo podemos hacer a través de una foto satelital, el planeta, veríamos que 3/4 es agua. Sí. Ese mismo porcentaje, es decir, 3/4 de ciudadanos que habitan el mundo son pobres. Son muchos los pobres. Hay un mar de pobres. Entonces, me parece que tenemos que rever estos métodos de producción y consumo porque no son justos, no son equitativos y hablan muy mal de cada uno de nosotros, digamos. De algún modo, algo estamos haciendo mal. Me parece que está hoy bien claro, y en este sentido yo encuentro un gran desafío en la ciudadanía, en cada uno de nosotros, pero especialmente en los medios de comunicación. Me parece que los medios de comunicación son responsables de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que pasará. Debemos comprometernos con este nuevo tiempo, y para eso se requiere una actitud, yo le diría, casi militante, en favor de tratar de que aparezcan otros temas, que discutamos realmente de lo que me parece que hay que discutir para pensar en un proyecto de país que sea más justo.
Y hablando también de este sistema productivo, ¿no?, y el aprovechamiento de los recursos, ¿cómo evaluás este tema del veto a la ley de glaciares vinculado a la explotación minera que va a haber en San Juan con la Barrick Gold?
Y yo lo puedo entender únicamente desde el lugar de aquellas personas que ejercen la función pública y todavía no acaban de entender este nuevo paradigma que nos habla de preservar los recursos para que duren el mayor tiempo posible. Mira, la minería es un ejemplo muy bueno para dar en esta cuestión, porque su explotación consiste en el menor tiempo posible sacar la mayor cantidad de riquezas. Esas riquezas, como se sabe, en la Argentina se van prácticamente en un 100% hacia el exterior. No hay ningún tipo de retorno, salvo algunos puestos que durante algunos años, algunos puestos de trabajo, se ofrecen a la gente del sector.
Y estábamos deslumbrados con la cantidad de agua que se va a utilizar en ese...
millones de litros de agua y demás. Entonces, uno cuando planifica el país en los nuevos términos, con el nuevo paradigma, tiene que decir, bueno, tengo estos recursos, minería, estos recursos en la cantidad de cereales que puedo cultivar, en los animales que tengo, ¿qué voy a hacer con estos recursos? De modo tal que me permita administrarlos de un modo que beneficie a esta generación, pero también a la que viene, y si es posible a la próxima, y a todas las que vengan. Esto es un desarrollo sustentable. Cuando se habla de sustentabilidad, que se aplica mucho esta palabra, se habla de esto: cómo hacer para que el bienestar que tenemos en diferentes aspectos, los que transcurrimos por estos días, pueda ser conservado y preservado para las generaciones que vienen. Entonces, el único modo es planificar. En este sentido, ya no se puede pensar más que es un éxito exportar grandes cantidades de cereales, de materiales preciosos, de petróleo al mundo. Esto no te hace una gran nación. Una gran nación es hoy una nación que sabe y puede planificar. Es decir, para ponerlo en términos concretos, Lula posiblemente en la próxima década será venerado por los comunicadores y demás y compañía, porque va a ser un tipo que evidentemente va a inundar al mundo con cereal. Es decir, se va a constituir en el granero del mundo para todos, menos para los ciudadanos de Brasil. Pero será, digamos, en términos económicos va a tener buenos resultados. Ahora, después de los 10 o 15 años, yo quisiera saber quién le va a poder explicar a las generaciones que vienen lo que heredarán, porque evidentemente heredarán suelos desgastados, la selva diezmada, el Amazonas con gran parte de su capacidad también desmontada, y va a haber que pensar de qué vivirán millones de personas, ¿no?
Gonzalo, para terminar, ¿qué temas te parecen que no se tratan? Gonzalo, te dije nada que ver. Sergio.
Sí, todo bien.
¿Qué temas te parecen que no se tratan?
No entran en la agenda de los medios.
Mirá, yo creo que una de las cuestiones centrales que no se tratan es lo que estamos hablando ahora, es decir, ¿qué pasa que el hombre que ha llegado a la Luna, entre otras cuestiones, durante tanto tiempo no ha logrado la equidad entre las personas? Digamos, este es un dato grave de la realidad, que tres cuartos de la humanidad sean pobres, digamos. Este es no se aborda con la profundidad que hace falta. Y después la cuestión ambiental, por supuesto, que no figura con la agresividad que hace falta en los medios de comunicación. Me parece que nos quedamos en las trifulcas que por ahí se producen en la farándula, con mucho policial y mal contado, además, y eludimos estas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, ¿no? Me parece que hay que hablar más de los recursos naturales, insisto, hay que hablar más del proyecto de país que queremos, de cómo somos, hacernos cargo de todo lo malo que tenemos los argentinos, pero también
todo lo bueno que hay acá,
de algunas capacidades, exactamente, y tratar de trabajar, ¿saben qué, chicos? En la concordia. Los medios de difusión hoy en la Argentina trabajan para la discordia. Si hay dos que se pelean, son nota, pero te la firmo ya,
sí,
te lo aseguro.
Vende.
Entonces, lo que necesitamos desde el lugar de los medios, que sí son importantes, que sí forman opinión, es trabajar en favor del acuerdo, de que puedan unirse la persona. Mira, acaba de llegar un técnico a la Argentina, estuvo 24 horas, se fue ayer, que es una de las personas que más sabe, es un alemán, sobre energías limpias, ¿no? Molinos de viento, el sol y demás. En la Argentina lo recibieron 4 gatos locos de Greenpeace y 3 periodistas, entre ellos creo que había alguien de página. Bueno, vino y se fue. Antes había estado en Brasil. Lo recibió la presidenta y dos expresidentes.
Había que empezar a replantearse un poco más todos estos temas.
Pero claro, me parece que y en ese sentido los medios tenemos un rol importante para
la parte de concientización, sobre todo, ¿no?
Pero fíjate lo que pasa con la banalización de la política. Dejemos de banalizar a la política. Es cierto que hay prácticas que a veces nos hacen reír, pero no podemos estar riéndonos todo el tiempo del único modo que es posible cambiar las cosas. Si no la cambias a través de la política, es imposible. Hay que hablar seriamente de la política.
Bueno, pero eso ya es para otro debate. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos consultándote en otra oportunidad.
Les mando un abrazo. Buen fin
Chao,
de semana.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
93.9.
Hola, yo para combatir el frío me la paso cocinando cosas hipercalóricas. Si no, pregúntenle a Nacho. Un beso, Silvia.
Hola, soy Luis de San Martín, Buenos Aires. Llamado por la consigna, con respecto a cómo combatir el frío, yo me he dado cuenta que si odio al frío, cada vez lo siento más. Por lo tanto, más allá de abrigarme todo lo que pueda para protegerme, trato de no odiar este clima porque lo siento realmente mucho más que tendría que sentirlo. Por lo tanto, esa es mi forma de luchar, desde lo psicológico. Tratar de mentalizarme en otra cosa, pensar en cosas alegres, porque mucho más no puedo hacer. Un saludo muy especial y felicitaciones para la conductora Laura Brizuela, la co-conductora. Realmente tiene una voz y un sentido del humor que ayuda mucho para que uno se enganche con el programa.
Eso es el amor.